Edu lo adelantaba al inicio del programa, información que en este caso nos hace mirar nuestra economía, nos hace ver cómo estamos en nuestro país y es por eso que queremos reflexionar junto a la economista Fernanda Vallejos, exdiputada del Frente de Todos, junto a ella temas que tienen que ver con lo que ha dejado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los precios en nuestro país. Bueno, te recibimos, Fernanda, Jimena Barroso desde Zapala, pero también somos 10 emisoras en sintonía a esta hora de la tarde. Bienvenida a Punto Sur.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Fernanda. Bueno, en principio preguntarte y bueno, consultarte para que nos des tu mirada, tu análisis respecto de lo que ha dejado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, deja una situación compleja para la Argentina, ¿no? La verdad es que muchos hemos sido muy críticos, no solamente de esta negociación en particular y de lo que terminó siendo el resultado de lo que se aprobó en nuestro Congreso, sino en general de lo que el Fondo Monetario ha significado a lo largo de toda nuestra historia y que indudablemente sigue significando, ¿no? El retorno del Fondo Monetario a la Argentina en el 2018 de la mano de Mauricio Macri, después de 12 años que habíamos logrado con Néstor Kirchner romper los grilletes de esa prisión de deudas, diría Yanis Varoufakis, el exministro griego, fue un golpe duro para la Argentina y finalmente la aprobación de este nuevo pacto con el FMI que se produjo la semana pasada, que de alguna manera blanquea aquello que fue claramente y en la mirada de muchos de nosotros una estafa, ¿no? La verdad es que entendemos que no se trató de ninguna manera ni se puede considerar aquel stand-by del 2018 como una deuda regular que un país pueda afrontar en condiciones regulares, porque se violentó todo aquello que podía violentarse en el marco no solamente de la contratación, el otorgamiento de ese empréstito, sino fundamentalmente de su ejecución, donde de los 44.500 millones de dólares que el organismo desembolsó en nuestro país no quedó absolutamente nada y por el contrario se fugó de nuestra economía hasta el último dólar que entró, algo que está taxativamente prohibido en el Estatuto del Fondo Monetario y que constituye el eje, digamos, de las irregularidades, de los ilícitos, para ser más firme y más clara en la definición, que involucran no solamente al gobierno macrista, al que siempre mencionamos y aprovecho cada vez que tengo oportunidad para reclamar también a la justicia local que actúe y en lo posible que actúe de una manera un poco más rápida que como viene haciéndolo hasta ahora, porque es una definición que necesitamos todos los argentinos y las argentinas, pero donde también hubo responsabilidades muy claras del organismo, ¿no? Y esto me parece que de un tiempo a esta parte ha quedado un poco fuera de la discusión y me parece que es importante e ineludible que volvamos a traerlo a la discusión. El Fondo Monetario también es responsable, el Fondo Monetario cometió ilícitos de acuerdo a lo que dicta el derecho internacional público y por eso entendíamos que esto no podía ser una negociación convencional de ninguna manera, ni la Argentina tener que verse sometida nuevamente a aceptar las imposiciones del organismo con todas sus condicionalidades de política, con esas auditorías trimestrales a las que el organismo, a partir de que comiencen los desembolsos, va a mantener sujetado a nuestro país durante por lo menos 2 años y medio, que es el tiempo en el que se van a producir estos desembolsos para pagar con este nuevo préstamo lo que fue la estafa que consumó Macri en el 2018 con el Fondo Monetario. Y que nos trae no solamente dificultades en el mediano y en el largo plazo, porque obviamente un acuerdo de estas características con el FMI no se trata solo de las condicionalidades de política económica, sino de toda una serie de condicionantes que exceden a lo estrictamente económico o financiero, porque sabemos que en definitiva la conducción política del organismo está ejercida por los Estados Unidos, que tiene una mirada estratégica, geopolítica, puesta sobre nuestra región, en nuestro país en particular, y el rol que nuestros países deben desempeñar, y esto lo estamos viendo ya, ¿no? Las exigencias de un alineamiento geopolítico que nos aleja de la pretensión que históricamente hemos tenido de construir un sendero autónomo de desarrollo regional, de integración de nuestra América, de nuestros países, y todo eso se ve dificultado por la injerencia que Estados Unidos ejerce, y mucho más cuando hay un acuerdo de estas características de por medio que somete a los países deudores, a todos, y en este caso particular a la Argentina, que es además el principal deudor del Fondo Monetario Internacional por el impresionante volumen de ese préstamo que en su momento Estados Unidos impulsó para que le fuese otorgado a Mauricio Macri. Pero además nos trae problemas en lo inmediato, porque la verdad es que hay un paquete de ajuste inflacionario planteado por las políticas que el Fondo Monetario exige en ese memorándum de políticas económicas y financieras, que es constitutivo del acuerdo que se aprobó la semana pasada, que exige no solamente un cambio en la política tarifaria, con nuevos tarifazos que van a recaer sobre los argentinos y las argentinas en un momento muy crítico en lo económico y en lo social en nuestro país, donde tenemos más de 40% de nuestra población viviendo por debajo de la línea de pobreza, otro tanto que no entra en esas estadísticas, pero que está al borde de caer en esa situación si se afectan un poquito sus ingresos, y donde además estamos complicados como el resto de los países del mundo, pero diría que especialmente la Argentina, por la dinámica que ya traemos de arrastre, por un proceso de inflación internacional que está sacudiendo los precios en todos los países, y donde indudablemente esos impactos se van a sufrir muy fuertemente en la Argentina, por lo que está pasando con los alimentos, por lo que está pasando
Vallejo,
con los combustibles, y sumado a eso el Fondo Monetario impone una regla cambiaria, con esto te cierro y te dejo que me repreguntes, una regla cambiaria que obliga a devaluar de manera permanente y detrás de la inflación, lo cual no hace falta ser economista para saber que la devaluación se traslada a los precios domésticos en mayor inflación, lo cual, de acuerdo con la regla cambiaria, obliga a devaluar más, y así sucesivamente, en una dinámica que es extremadamente peligrosa, mucho más, insisto, en este contexto internacional que estamos sufriendo.
Vallejo, hablaba del contexto internacional y particularmente hablaba del precio de la comida, que es probablemente una de las grandes preocupaciones que vive el pueblo argentino en el día de hoy, ver cómo aumenta cotidianamente la comida y la perspectiva con lo que está pasando en Europa se complica. Se suele hablar, cuando se habla del precio de la comida, de la incidencia que tienen en el precio particularmente de los cereales las grandes exportadoras o los grandes productores. Quizás no se dice tanto, o quizás uno no escucha tanto, hablar de la incidencia sobre el precio de la comida que tienen los dueños de los campos sobre los cuales se cultiva el cereal. He leído estudios que hablan de entre un 30 y un 40% de la producción se va a pagar el precio del alquiler donde se planta la comida. ¿Es más o menos certero ese número?
Sí, obviamente hay toda una cadena que conduce, cuando uno va recorriendo los eslabones, a una situación crítica de los precios. Ahora, en este contexto particular en el que estamos, y más allá, digamos, del rol que terminan desempeñando los formadores de precios en las distintas instancias y en los distintos sectores, ¿no? Porque obviamente no es un problema que afecte solamente al rubro de alimentos, aunque indudablemente, como vos bien lo señalabas, por la sensibilidad que tiene, por supuesto, pues estamos hablando del consumo más vital y más básico que necesita todo ser humano para mínimamente reproducir su existencia material, y esto es una dificultad para millones de familias hoy en nuestro país, pero que ocurre también en otros sectores y en otros rubros. rubros y que terminan impactando finalmente en el conjunto de los precios de la economía, ¿no? Y eso, la existencia de una economía muy, muy concentrada, muy extranjerizada, con jugadores muy grandes, con capacidad de formar y de imponer precios, obviamente tiene un rol gravitante en la situación que sufrimos, sí, en materia inflacionaria en nuestro país.
Perdón, quizás,
pero
quizás
también es cierto
la pregunta,
que en este
Fernanda,
contexto,
perdón,
desde el año, desde por lo menos el último cuarto del 2020, y me parece que es muy importante identificar cuáles son los principales impulsos cuando uno está sufriendo un proceso inflacionario como el que sufre la Argentina, y desde ese momento hasta aquí, creo que el principal impulso que estamos sufriendo tiene que ver justamente con lo que ocurre en materia de inflación internacional, ¿no? Lo venimos
Fernanda, un segundito, déjame, por favor.
Y ahora recrudecido en este contexto bélico que se ha abierto en Ucrania.
Ahora sí, me parece que quizás expresé mal yo la pregunta. Yo no hablo de los formadores de precios, ni hablo de los grandes productores, ni hablo de las cerealeras. Hablo de lo que históricamente en la Argentina se llamó la oligarquía, los dueños de la tierra. ¿Es cierto o no que los dueños de la tierra en la Argentina se quedan con más de una tercera parte?
Y se quedan con una parte
de lo que
importante,
produce el campo,
obviamente, porque no.
Pero es. Pero,
lejos,
o sea, que hay
de,
una...
de trabajar, lejos de trabajar la tierra y de esa imagen que a veces se vende cuando se habla, entre comillas, del campo, como si fuera toda una cosa homogénea y uniforme, y la imagen, ¿no?, del productor que se levanta temprano a trabajar su tierra, etcétera, etcétera. Ese sector que vos decís que históricamente denominamos oligarquía y que seguimos denominando, ¿no? Más allá de que nos digan que hay determinadas palabras o expresiones que han quedado antiguas o extemporáneas, pero esta es la pura realidad. Obviamente se quedan con una parte importante de lo que efectivamente se produce y producen los que sí trabajan
en
la tierra, que en
sin hacer casos, nada más que tener un título de propiedad.
Sí, exactamente, digamos.
O sea, no trabajan
además,
en
obviamente,
ningún sentido.
Nuestro país, por las características de nuestra estructura económica, estamos hablando de ganancias extraordinarias, ¿no? De ganancias que se obtienen sin mayor esfuerzo por la calidad de nuestra tierra, de nuestro suelo, las características de nuestra tierra, particularmente en las zonas más productivas de la Argentina, lo que se conoce como la zona núcleo. Obviamente que eso sucede, pero eso sucede... sucede siempre, digamos, ¿no? Y hoy estamos con niveles de inflación muy, muy altos, que independientemente de estos procesos que están y que forman parte de la dinámica y de la estructura económica de nuestro país, y que es algo sobre lo que indudablemente hay que trabajar, cuando uno piensa particularmente en lo que es la dinámica inflacionaria, es decir, la variación de los precios a lo largo del tiempo, hoy lo que estamos viendo es que más allá del rol que juega cada uno de los actores en la conformación de esos precios, estamos frente a un fenómeno claramente de inflación internacional y de inflación importada en lo que afecta a nuestro país. Por eso es que los economistas, muchos venimos insistiendo, no de ahora, sino desde hace más de un año, en la necesidad de disponer de herramientas y de instrumentos adecuados para desacoplar, para desenganchar la dinámica de lo que ocurre con los precios a nivel internacional respecto de la dinámica interna con los precios domésticos que terminamos pagando los argentinos y las argentinas, porque además, obviamente, cuando uno mira cómo son los salarios en otros países del mundo, de todos, obviamente, los países están sufriendo estas circunstancias, y mira lo que son los salarios en la Argentina y cómo se han deteriorado enormemente a lo largo de los últimos 6 años, bueno, es indudable que nuestro pueblo no está en condiciones de poder absorber ese impacto que viene de afuera, y es absolutamente imprescindible que el Estado intervenga con políticas efectivas para que ese golpe no se sienta de lleno en los bolsillos de los argentinos y de las argentinas, cuyos salarios y cuyos ingresos en general están profundamente desvalorizados.
Fernanda, buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto la saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Silvia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Me permito cambiarlo un poquito de tema, fundamentalmente como para tener su opinión, un análisis respecto de cómo se encuentra actualmente el partido, el Frente de Todos, porque lógico, ante diferentes situaciones que hemos vivido estos últimos días, desde lo exterior se aprovecha para obviamente incorporar más leña a este fuego, ¿no? Sí. Decía días pasados que se está tras la aspiración de la unidad del Frente de Todos, pero por otro lado no hay quiebre, sino diferencias de opiniones. ¿Es posible juntarse todos en la misma mesa e ir incorporando las miradas de los diferentes sectores?
Bueno, yo creo que siempre es posible, obviamente, por supuesto, para que sea posible hay que generar las condiciones de posibilidad, ¿no? No es magia ni es automático. La realidad es que hasta aquí hemos venido con una dinámica interna dentro de la coalición, y resalto esto de que estamos hablando de un frente que se trata de una coalición donde conviven sectores diversos, con miradas diversas, con recorridos diversos, con trayectorias diversas, y que obviamente mantenemos diferencias de opinión y de mirada sobre diferentes aspectos, y esto se ha visto no solamente ahora con el debate en torno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino sobre distintos temas y particularmente sobre los temas que hacen a la administración de la economía y a la determinación de las políticas económicas, ¿no? Sobre los temas más sensibles que afectan a los argentinos, y ha quedado claro, me parece, durante todo el año pasado en distintos momentos que esta diferencia de miradas está. Me parece que el problema surge no por la diferencia de miradas en sí misma, sino por la dificultad de los sectores o del sector que conduce el ejercicio de las decisiones ejecutivas en nuestro gobierno, y la falta de incorporación de esas otras miradas, sobre todo porque esas otras miradas implican la mirada de quienes forman parte del sector mayoritario, y si uno quiere mirarlo en términos electorales, del sector que tiene la mayor representatividad electoral o que aportó y aporta la mayor cantidad de votos a la coalición, ¿no? Y ahí es donde me parece que surgen los problemas. No por esta mirada que vos decías, ¿no? Que a veces se busca imponer desde los medios o desde determinados medios, donde se presentan como cuestiones personales o diferencias entre dirigentes, sino justamente porque hay algo que indiscutiblemente se ha roto de esa unidad, que no es la unidad de los dirigentes, sino que es, en definitiva, la expectativa que la coalición en su conjunto, el Frente de Todos, había generado en el pueblo argentino, que se ratificó en el resultado electoral del 2019, donde una clara mayoría de argentinos acompañó al Frente de Todos en la expectativa de ponerle fin a las políticas que venía llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, que tanto deterioro habían generado, y evidentemente esas expectativas no se vieron satisfechas, y la comprobación no es la opinión de determinados dirigentes, más allá de que la tuviésemos incluso antes del resultado electoral, pero cuando se vio el resultado electoral fue el pueblo argentino el que saldó esa discusión y dijo, bueno, por acá no es lo que votamos en el 2019, no es con políticas de ajuste, no es con una dinámica donde no se revierte la situación regresiva que existe en materia de distribución del ingreso, no es con políticas que no están permitiendo recuperar los salarios reales, las jubilaciones, los ingresos en general en la Argentina. Y eso es necesario rectificarlo, no solamente para viabilizar una unidad que pueda funcionar mirando al interior del Frente de Todos, sino fundamentalmente para cumplir con ese mandato que el pueblo argentino le dio al Frente de Todos en el 2019, que me parece que es lo más importante, y la cuestión de fondo que está detrás de toda esta diferencia de miradas y de todos estos debates que han quedado más expuestos en los últimos días o en las últimas semanas.
Bien, bueno, Fernanda, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala, pero somos, como decíamos, 10 emisoras en simultáneo para 4 provincias. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, así la posibilidad entonces de conversar unos minutos junto a la economista Fernanda Vallejos, es exdiputada del Frente de Todos, bueno, abordando distintas temáticas que hacen a la economía de nuestro país.